Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas.
Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
A todas y todos, ya estamos acá en el cuarto programa de la cuarta temporada de Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. O como nos gusta decir, el programa número 40 de este proyecto que empezamos ya hace más de un año, que ya lleva 40 episodios donde hemos hablado de 40 temas distintos acá con la Antonia. Hola, Anto.
Hola, Rocío. Sí, así es, el programa número 40. Hemos pasado por muchas invitadas, muchos temas, hemos aprendido mucho también, así que estamos muy muy contentas y aprovechamos toda esta alegría también para mandarle un saludo grande a Jocelyn Fernández, que hoy día no está con nosotras porque está defendiendo su tesis.
En este preciso momento Jocelyn Fernández está a punto de titularse, o sea, está a punto de dar el último paso para ella titularse de periodista y nada, sabemos que es seca, estamos muy contentas de que sea nuestra compañera y le mandamos un abrazo muy 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 grande y le deseamos mucho mucho éxito, ¿cierto?
Así es. Sí. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy?
Bueno, hoy día venimos llenas de energía porque este fin de semana tuvimos la segunda Asamblea Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Nosotras en la red nos reunimos en todas las compañeras de todo Chile dos veces al año y esta fue ya la de cierre de año, mirando los hitos que vienen, analizando, por ejemplo, cómo fue la campaña Cuidado al Machismo Mata. Y para contarles un poco cómo funciona esta dinámica, nosotras siempre tenemos un tema que es como el tema central, ¿cierto? El tema principal que concentra gran parte de nuestra energía para guiar en el fondo nuestras reflexiones, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante? O sea, ¿cómo tenemos que actuar? ¿Cómo tenemos que enfrentarnos a, en este caso, el tema que nos convocó fue el avance del fascismo y de los fundamentalismos en América Latina? Algo que lamentablemente podemos ver en nuestro día a día, en las noticias cuando vemos que hablan de Brasil y lo que pasa con Bolsonaro, cuando vemos la escoba que está en Argentina con Macri. Uf, ¿para qué decir lo que nos pasa a nosotros día a día con Piñera en el poder o con figuras que dan, a mí no, por lo menos no me dan ganas ni de nombrar acá porque tienen tanta tribuna, pero gente mala que hace cosas malas, tiene ideas horribles y ojalá no lograran concretar nada de eso nunca, ¿cierto?
Así es, bueno, y antes de continuar, nos vamos con las marcas de nuestras redes sociales para que puedan seguirnos por ahí. Y porque, así como adelantaba Rocío, bueno, en esta asamblea que convocó a 50 feministas de todo el país, representantes de colectivas y de organizaciones, donde estuvimos haciendo un balance del año, programando nuevas actividades y acciones a lo largo de Chile, también estuvimos haciendo un análisis político y que tuvo mucho que ver con una de las consignas de los afiches de la campaña Cuidado al Machismo Mata de este año 2018, que dice contra toda forma de dominación, feminismo. Así que vamos a estar atentas a las redes sociales por si quieren ir comentándonos ahí qué entienden ustedes bajo esta consigna.
Síguenos en nuestras redes sociales, comenta e infórmate de todas nuestras actividades, noticias y convocatorias. En Twitter somos @mujeresred, en Instagram @mujeres.red y en Facebook Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Ya estamos de vuelta y podían escuchar nuestras redes sociales, así que vamos a estar muy muy atentas a sus comentarios.
Claro que sí. Y bueno, estuvimos, como les contábamos, en esta asamblea. Hablamos, por ejemplo, en esa instancia de lo que va a ser la movilización del 25 de noviembre. La perspectiva que tenemos en, o sea, cómo nos estamos proyectando hacia ese hito, ¿cierto?
Sí, para la gente que nos está escuchando y está un poco perdida, el 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Se viene conmemorando esta fecha desde hace muchos años atrás. En Chile, la organización que la convoca es la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y este año seguirá siendo así, ¿cierto? Y se irán sumando distintas organizaciones, activistas, feministas a lo largo de todo Chile y quedó fijada la marcha para el día 22 de noviembre, jueves 22 de noviembre, en Santiago va a ser a las 19 horas, en Plaza Italia, y en regiones vamos a ir informando a través de nuestras redes sociales. En general, todas van a ser más o menos a la misma hora, pero bueno, sabemos que hay localidades, ahí nos contaban las compañeras que hay localidades, pueblos más pequeños donde la gente está más en la calle, no sé, a la hora de almuerzo y a las 5 ya está todo cerrado. Entonces, ahí... haciendo caso a las particularidades del territorio.
Claro,
¿cierto?
Que sí, nosotras siempre tenemos eso en cuenta, por algo nos organizamos en red y respondemos también, respondemos siempre unidas, pero entendiendo también, por ejemplo, acá me llamaba la atención que la hora peak en muchos lugares era antes de almuerzo porque es la hora en que la gente va a hacer los trámites.
Al banco.
Al banco. Así que es súper importante tener claro eso, ahí les vamos a estar compartiendo toda la información. Y bueno, el otro tema que no tiene nada de, en el fondo, no es que se dividan, tienen mucho en común, fue conversar sobre cómo podemos enfrentar desde el feminismo, desde la organización de mujeres, el avance del fascismo, el avance de los fundamentalismos y todas estas ideas que en el fondo vienen a cortarnos la libertad, a meterse en nuestros cuerpos, a meterse en nuestras camas, a meterse en nuestras mentes, llevándonos a puestos de, no sé, ciudadanas secundarias, despreciándonos. Bueno, vamos a ir ahondando en eso, pero en el fondo son movimientos que se caracterizan por ser sumamente misóginos, es decir, por odiar a las mujeres.
Sí, bueno, y ahora vamos a escuchar a Eli Fernández. Ella es integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, parte del colectivo Red de Mujeres del Norte Iquique, que estuvo en la Asamblea Nacional, y con ella, bueno, vamos a hacer un poco un balance de cómo estuvo este encuentro muy importante entre más de 50 feministas activistas de todo el país.
Respecto a cuál es el panorama actual que observamos, bueno, nos dimos cuenta ya de algo que dentro de las colectivas y dentro de los territorios ya veníamos viendo, palpando, ¿no es cierto?, que son estas crecientes manifestaciones fascistas que se están dando, que afectan a todo el mundo, principalmente a Latinoamérica, y que en Chile se ha visto muy fortalecido por la aparición, ¿no es cierto?, de estos personajes nefastos como Cast. Consensuamos que frente a esto, nos debemos enfocar como feministas a crear conciencia, a accionar desde el activismo pacífico y que en este caminar el traspaso de la memoria entre feministas es una herramienta fundamental en el accionar permanente.
Ahí escuchábamos a Eli Fernández de la Red de Mujeres del Norte de Iquique, una organización que también es parte de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, sobre la segunda Asamblea Nacional de 2018 de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y bueno, Eli efectivamente mencionaba el fascismo que ya veníamos adelantando, ¿verdad? Y yo creo que para seguir hablando deberíamos hacer como unas conceptualizaciones más generales sobre cómo entendemos el fascismo. Bueno, de acuerdo a las conceptualizaciones del fascismo clásico, que sus nefastas consecuencias pudimos verlas durante los regímenes totalitarios en Europa a mediados del siglo XX y también en las dictaduras latinoamericanas en las décadas de los 70 y 80 acá, esta ideología se expresa a través de características concretas, ¿cierto? Bueno, el filósofo italiano Umberto Eco identificó 14 características en su texto Contra el fascismo, y dentro de esas figuraban, por ejemplo, que podemos ir como, yo creo que es bueno mencionarlas porque las podemos ir reconociendo en lo que estamos viviendo en el escenario actual, ¿cierto? Culto a la tradición, rechazo del pensamiento crítico, miedo a la diferencia, llamamiento a las clases medias frustradas, nacionalismo, xenofobia, principio de guerra permanente, entre otras. Y bueno, este tipo de discursos y de prácticas y de políticas públicas las estamos viendo en América Latina, las estamos viendo, por ejemplo, a través de las palabras y de las acciones de José Antonio Kast, ponte tú. Y ahí podemos ir viendo, por ejemplo, cómo Donald Trump, cómo Jair Bolsonaro, candidato a la presidencia de Brasil, cómo José Antonio Kast, que en 2017 se presentó como candidato presidencial, obteniendo un 7.93% del total de los votos, tienen cosas en común, un ideario y una agenda política peligrosa que en verdad no intenta ser suavizada, sino que no tiene ningún problema con incitar al odio y que ocupa como estrategia la conquista de sectores masivos y populares bajo la promesa de mayor empleo y de mayor acceso a bienes. O sea, en el fondo se aprovecha de la precariedad de la vida para conseguir adherentes, ¿cierto?
Claro, conseguir adherentes y, por ejemplo, siendo llamados también siempre apelando al autoritario en Brasil, como vamos a conversar luego ya con una compañera brasilera, Se ha hecho mucho llamado a fortalecer la Policía Federal, sabiendo, por ejemplo, los altísimos índices de violencia que la misma policía ejerce entre las personas. Este año mataron a una compañera, Mariel Franco. Sí. Y no dejamos de ver esos ataques, entonces se sigue apelando al miedo de la gente, se sigue apelando a la sensación de inseguridad que puede llegar a existir, con promesas de más autoritarismo, más represión, coartar los derechos de las mujeres, por ejemplo.
De las mujeres, de la
disidencia sexual en general, satanizando en el fondo lo que dice muy bien nuestra compañera brasilera, ya vamos a escucharla, esto es un retroceso enorme en materia de derechos.
Sí. Sí, así es, y también contra pueblos indígenas, con afrodescendientes, poniéndole trabas a la migración negra, ¿cierto? Pero que no vemos lo mismo con otro tipo de migrantes.
Privatizando, o sea, y atentando completamente contra los bienes comunes de la naturaleza, sí, como el agua, los territorios, los bosques, ¿no? O sea, en el fondo es un retroceso enorme para todo lo que nosotros las feministas y todo lo que el movimiento de mujeres lleva décadas defendiendo.
Y que también es importante pensar que en el fondo la institucionalidad permite este tipo de prácticas, este tipo de discursos dentro. Y eso no es casual, o sea, venimos viendo, por ejemplo, como en Chile, un Estado todavía se permite la negación a crímenes de lesa humanidad y permite la libertad de genocidas, por ejemplo, de genocidas de Punta Peuco otorgadas por el Poder Judicial. Entonces, en el fondo, podemos ver cómo esta, comillas, democracia, esta institucionalidad, da espacio para que personajes como Jair Bolsonaro, como Donald Trump, como José Antonio Kast, tengan tribuna, tengan espacio de ejercicio del poder, tengan posibilidad de hacer alianza, y lo peor es que tienen recursos. Pero ante este escenario horroroso, veíamos también compañeras acá en la asamblea que contaban cómo en sus regiones también estaban sufriendo represiones que antes no veían, por ejemplo, compañeras feministas con teléfonos pinchados que escuchan sus conversaciones, en Antofagasta, que la policía, la mayor parte de la policía está en las calles, que antes no sucedía, o sea, están manifestando, están habiendo manifestaciones concretas de este fascismo. Sin embargo, también tenemos que, para algo, la memoria, y por eso también es súper importante, por ejemplo, el nexo que vamos haciendo en la Red Chilena de construir nuestra memoria y también recordar cómo las mujeres, por ejemplo, en dictadura hacían resistencia, cómo se organizaban en contextos súper difíciles, ¿cierto? Y recordar en el fondo que ante una amenaza o un enemigo tan bien identificado, la resistencia no solamente es imprescindible, sino que es mucho más fácil también entender,
organizarnos,
entender a dónde no estamos yendo, a dónde no queremos ir.
Claro.
Entonces también ahí yo creo que una de las como mayores reflexiones que se llegó fue también a defragmentar el movimiento social, o sea, hacer vínculos no solamente entre feministas, que es muy importante, no solamente entre feministas chilenas, sino que a nivel regional, sino que también entre distintas luchas que convergen, ¿cierto? Por ejemplo, contra el extractivismo, anticapitalismo, o sea, anticapitalista, por los derechos de las y los trabajadores y así.
Sí, es súper interesante lo que decía la Antonia, y también es necesario volver a hacer hincapié que en el fondo, dentro de todo esto, una de las cosas más fuertes que tiene esta oleada fascista es que revive a apela a hechos muy dolorosos de nuestro pasado reciente, porque Bolsonaro, por ejemplo, en el caso de Brasil, como vamos a hablar muy en breve, es alguien que defiende, abrazo partido, la dictadura de Brasil, que acabó el año 85. Él fue por 27 años diputado en Brasil, nunca dejó de mostrar un apoyo irrestricto a esa dictadura. Ha dicho frases súper violentas, como por ejemplo que la dictadura se debería haber, en vez de torturado, matado mejor, porque así se eliminaban los enemigos. Y entonces eso, en un país, en un continente azotado por las dictaduras, como es América Latina, es un, o sea, en el fondo es una afrenta directa hacia la gente que ha luchado por la memoria y que ha luchado por la justicia. Por eso tiene mucha razón la Antonia cuando habla de que tenemos que mirar las tácticas de las personas que ya resistieron a esto, porque en el fondo es otro embate más de esos mismos regímenes. Y ahora entonces vamos a aterrizar un poquito más sobre lo que está ocurriendo en Brasil. Como les contábamos, Jair Bolsonaro es un candidato de la extrema derecha brasilera, se está enfrentando ahora con Fernando Haddad, me cuesta mucho pronunciar a veces, soy muy mala periodista en ese sentido, se me olvidan las pronunciaciones cuando las leo. Bueno, Haddad, ellos ya dieron una primera vuelta, y en esa primera vuelta Bolsonaro se quedó con un 46% de los votos. Es bien desolador el panorama, pero las compañeras feministas han dicho muchas veces que ellas no están desesperanzadas, más, o sea, que en el fondo ellas creen que en el domingo podemos tener buenas noticias y que más allá de las buenas noticias ellas ya están enfrentando este escenario. Uh-huh. O sea, están listas y están articulándose y están reconociéndose en el espacio. Por 27 años, como les contaba, Bolsonaro fue diputado, se lo tilda que era como un poco, entre comillas, irrelevante, porque en esos 27 años logró aprobar solo dos proyectos, y de pasar a ser alguien como bien de bajo perfil, se transformó en una figura fuertísima de la ultraderecha chilena. Él es muy religioso, desde distintos sectores, por ejemplo, cercanos a las iglesias evangélicas, por ejemplo, dicen, lo levantan como el primer candidato en años que habla de Dios con lágrimas en los ojos, sí. Y pucha, habla con una rabia, escupiendo fuego contra las mujeres. Ha dicho que, por ejemplo, un día habló de una compañera y dijo que ella no merecía ni siquiera que se la violaran, sí. Porque era, porque daba asco. Bueno, en el fondo, a eso se están enfrentando las compañeras ahora en Brasil, y un poco de eso nos va a conversar Luciana Ferreira, que es una compañera pedagoga que está haciendo un doctorado en educación popular, trabaja con movimientos sociales por los derechos humanos y la lucha por los territorios junto a indígenas y campesinas. También pertenece a la colectiva feminista María Lab de Sao Paulo, donde trabaja como ciberactivista y está vinculada a una organización que se llama Escuela de Activismos. Con ella estuvimos conversando, fue muy amorosa, le mandamos un abrazo enorme, porque qué bacán es unirnos entre compañeras, y gracias a la tecnología también por permitirnos botar esas fronteras.
Y multifacética, cuántas sí. Cosas hace al mismo tiempo. Bueno, nos vamos escuchando a Luciana Ferreira.
Estamos pensando aquí que el único modo de contener el avance de la derecha es unirnos. Hay una gran frente democrática construyéndose aquí en Brasil, una frente de personas que lucharon durante la dictadura para que este horror terminara, y tras la democracia, las personas que se separaron fueron a defender sus pautas. Con el gobierno del PT, Partido de Trabajadores, a la izquierda se acomodó, se dispersó. La derecha, que nunca esté muerto, ocupó este espacio como un periodo y acabó abriendo espacio también para el avance del fundamentalismo, el conservadorismo y el fascismo. Sabemos que son una minoría en Brasil, pero estos grupos vienen ganando cada vez más espacio, principalmente en Internet. Estas elecciones están marcadas por la diseminación de fake news vía WhatsApp y Facebook, tecnologías que encantan y al mismo tiempo perturban las personas. Las redes sociales, la Internet conectan mundos, son muy potentes, pero no estamos sabiendo utilizarlas a nuestro favor. Estamos tontos con tanta información, con la producción de factoides como cartillas que ensinan a los chicos y chicas a convertirse en gays, o que Brasil vai se hacer una Venezuela, produciendo una gran cortina de humo que impide a las personas concentrarse en lo que realmente interesa. Desvía la mirada de la población para que ellas no perciban que es el candidato de derecha que está vacío de contenido y de propuestas. Es una estrategia.
Y ahí estábamos escuchando a nuestra compañera, tuvimos problemas técnicos, pero en el fondo ella estaba dejándonos un poco más claro el panorama, lo que está ocurriendo en Brasil, las distintas estrategias que se están ocupando. Súper importante, por ejemplo, ella como ciberactivista, lo que recalca de las fake news, las noticias falsas o las posverdades, que es un lamentable término que es tan real y tan sí. Cierto, de eso así, de que uno ve una noticia por WhatsApp que puede ser completamente falsa, pero se esparce como una verdad, y muchas veces los medios de comunicación, en vez de hacer cualquier tipo de trabajo para, en el fondo, desmentir y desmantelar esas ideas que se instalan, las instalan con más fuerza o incluso lo impulsan ellos mismos, como fue lo que ocurrió con Canal 3 esta semana en el reportaje que hicieron sobre el Liceo 1, donde sí. Sacaron fotos del Instagram de unas chiquillas que habían estado haciendo un trabajo sobre...
Una presentación.
Una disertación. Tú hacías una disertación con tu amiga, te sacáis una selfie con unos pañuelos, la presentación era sobre el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y un canal, unos adultos irresponsables, profesionales, se supone, que están trabajando en eso, van, sacan la foto y la usan en internet como para decir que se está adoctrinando a las estudiantes en un liceo. Vaya responsabilidad. Bueno, luego vamos ahora a nuestra compañera, después de darnos un poco una claridad sobre el panorama, nos va a contar sobre cómo están enfrentando ellas, las mujeres brasileras en este momento, la avanzada de ultraderecha que ya está en camino. Cómo quieren, o sea, más allá del resultado, ya está en camino, ya está en marcha, es una realidad, y cómo también deberíamos enfrentarlo un poco en todos lados.
Así es.
Con esto creemos que el avance de la derecha representa un retroceso inmenso a las conquistas de derechos en Brasil y América Latina. Nosotras estamos acompañando las cuestiones de Nicaragua en lucha ante las imposiciones del gran capital de Argentina que tuvo su economía devastada por el presidente electo. Estamos solidarias a las compas de Venezuela, de Haití y Siria y otros países que están necesitando de refugio, están viendo llegando a todo tiempo en Brasil. Las mujeres definitivamente representan un gran obstáculo al avance de lo que está siendo llamado de ultraneoliberalismo. Nosotras, mujeres, cargamos el mundo con nuestro trabajo, con nuestra presencia, comprometidas con el alimento, con la unión de los pueblos, con el sentido común. En una aldea, las mujeres son responsables de la agua, de la comida, el sustento de la familia, y nosotras protegemos la naturaleza y con ella nos aliamos. Guardamos los segredos de las hierbas que curan. Desbramos lugares y desafiamos los poderes en nombre de ser dueñas de nuestros cuerpos. El avance de la extrema derecha, siempre representada por el patriarcado, es una agresión frontal a nuestros derechos. Es necesario que seamos aliadas, que seamos compañeras, que enseñemos las más jóvenes, que escuchemos las más velhas y ocupemos las calles de toda América Latina. Es en las calles que algo sucederá. De las calles no podrán sacarnos, es lo que estamos pensando por aquí. Seguimos con la inspiración de educadora de las palabras de Gabriela Mistral, con la fuerza de Olga Benario, con la rigidez de Rigoberta Menchú y con la poesía y encantamiento de Frida Kahlo y tantas otras que lucharon por una vida más justa para todas las mujeres de América Latina. Bueno, es eso. Seguimos hablando, seguimos apoyándonos. Tengamos buenas noticias para compartir el próximo domingo. Un fuerte abrazo en todas las compañeras. Y dejo acá un beso de Luciana desde Brasil.
Ahí escuchábamos a Luciana Ferreira, activista feminista brasilera, a puertas de las votaciones en Brasil. Y bueno, nos quedábamos con algunas de sus frases. Por ejemplo, desafiamos los poderes en nombre de ser dueñas de nuestros cuerpos. El avance de la derecha, siempre representada por el patriarcado, es una agresión frontal a nuestros derechos. Yo creo que también ese tiene que ser el espíritu. Ella hablaba de las redes de solidaridad entre feministas de distintos países y desde partes distintas del movimiento social, y es ahí hacia donde mismo nosotras apuntamos. Creemos que ese tiene que ser también nuestra bandera de lucha, ¿cierto? No quedarnos indiferentes con lo que está pasando en los países de al lado y también reconociendo esas situaciones en nuestro país.
Sí, como ya les íbamos, reiterar las gracias a la compañera Luciana. Es súper bonito ver cómo las mujeres en Latinoamérica nos podemos unir, podemos romper las fronteras, ocupar la tecnología a nuestro favor y no en contra. Así que, chiquillas, siempre desmantelar la fake news y todo foco de posverdad fundamentalista fascista que veamos en el internet. Y siguiendo en esta línea de aliarnos, de acompañarnos, vamos a leer los comentarios que nos mandan
Así
nuestras
es.
Queridísimas auditoras.
Bueno, de hecho, por ahí va el comentario de Jaidecita Vivarcid. Dice, pareciera irrisorio que en México, Brasil y Chile difundieran que si ganaba la izquierda o centro izquierda nos convertiríamos en Venezuela. Lo terrible es que logran que la gente crea. También haciendo eco del rol de los medios de comunicación, de cómo cubren, de las ideas que van instalando, ¿cierto? Y bueno, Clau Cáceres Rojas pasa un dato, dice, acá en el Maule formamos la coordinadora 8 de marzo Maule y mañana viernes 26 de octubre tenemos nuestro preencuentro de las mujeres que luchan, todas invitadas a sumarse a este espacio.
Bacán.
Así que cariños desde Talca nos manda. Y bueno, ya para ir cerrando este primer bloque, queríamos, como todas las semanas, dar recomendaciones porque siempre están pasando cosas que nos interesan o están saliendo nuevas publicaciones o se están haciendo nuevas instalaciones artísticas. Así que ahora nos vamos con una invitación que nos hacen las compañeras del colectivo Horadar.
Nuestra colectivo Horadar les invita a todas, todos y todes a ser parte de la instalación Reincorporar, de homenaje y denuncia de violencias extremas a cuerpos mujeres. En esta instalación multimedia denunciamos femicidios que permanecen aún en impunidad en el cordón andino formado por Bolivia, Argentina y Chile. Participaremos del Festival Mestiza Chile y estaremos en la Biblioteca de Santiago a partir del martes 30 de octubre a las 17 horas para su inauguración hasta el domingo 4 de noviembre. Y luego estaremos en el Parque Cultural de Valparaíso desde el martes 6 de noviembre a las 19 horas hasta el viernes 9. Reincorporar es también un proyecto de práctica de arte social que contempla encuentros de tejido, cuyas fechas daremos a conocer en nuestras redes sociales. Les invitamos a informarse en nuestra página web www.reincorporar.cl para construir entre todas, todos y todes este homenaje y denuncia de violencia extrema a cuerpos mujeres. Les invitamos también a seguirnos en nuestra página de Facebook, re.incorporar, y en nuestra cuenta de Instagram.
Ya que bacán, entonces quedan todas invitadísimas a sumarse a esta invitación, a sumarse a esta convocatoria. También están invitadísimas a ocupar nuestras redes sociales como canales para hacernos llegar sus convocatorias, sus actividades, sus instancias. Nosotras vamos a ir difundiéndolo porque lo que más nos importa siempre es que podamos hacer red. Y la red la hacemos desde el encuentro, la hacemos desde los distintos lugares donde nos situamos, donde compartimos, donde generamos actividades. Así que otra forma de hacer red que yo encuentro particularmente bonita es, bueno, lo que ocurre siempre con nuestras entrevistadas. Hoy día vamos a estar con Alondra Carrillo, que es integrante de la coordinadora 8 de marzo. Con ella vamos a seguir conversando sobre la importancia de generar resistencia y articulación feminista frente a las arremetidas fascistas. Vamos a acercarnos un poco más al contexto chileno acá, a lo que hemos visto en el último tiempo y a lo que podemos hacer nosotras como feministas. Y siguiendo con esta enorme idea, este continuo que es hacer red entre mujeres, vamos a escuchar a una queridísima compañera. Ella ya, bueno, ya no es la primera vez que la escuchamos. Ella es Paulina Pérez, una música feminista
chilena.
Que ahora se está tirando, antes trabajaba investigando la raíz folclórica, ahora está explorando un poquito nuevos sonidos y en esa línea va su primer single, o sea, su primer single del que será su segundo trabajo, que se llama Golondrina.
Descubres que lo que ella busca está dentro de sí.
Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Ya estamos de vuelta entonces, este es el segundo bloque del cuarto programa de Mujeres en Sintonía y hoy Alondra, bueno, ya estamos con nuestra invitada, Alondra Carrillo, de la Coordinadora 8 de Marzo y estamos muy contentas de tenerte acá y te quiero contar una particularidad de este programa, es nuestro programa número 40, así que estamos hablando de temas terribles, pero a la vez estamos compatibilizando con celebrar que ya llevamos 40 programas de Mujeres en Sintonía conversando así de la infinita tabla de temas que nos propone el feminismo todos los días, porque ha sido un año...
La vida misma,
¿sabes? Ha sido un año muy intenso, hemos hablado de muchas cosas y hoy día nos toca hablar de
la organización ante...
Sí, eso, nos toca hablar de algo de lo más importante en el fondo, que es la organización.
Y la resistencia.
Sí, siempre, ¿eh? Sí. Al final siempre hablamos de eso. Al final de eso se trata todo.
Muchas gracias, Alondra, por estar acá.
Gracias a ustedes por la invitación y qué honor estar en su programa 40.
Sí, de hecho, después vamos a estar anunciando por nuestras redes sociales algún concurso, porque queremos celebrar con las personas que nos escuchan. Entonces, para que estén bien atentas a todas las redes, donde vamos a estar informando los pasos a seguir. Bueno, y Alondra, queríamos primero partir por cómo nace y por qué la Coordinadora 8 de Marzo.
Yep. La Coordinadora Feminista 8 de Marzo nació de manera más bien informal en enero de este año para organizar la marcha del 8 de marzo. Y como todos los años se hizo un llamado abierto a las mujeres que quisieran participar de la organización de este 8 de marzo y a hacer un diagnóstico del año que había pasado y en el fondo a caracterizar cómo debería ser el llamado hacia las mujeres para salir a marchar el 8 de marzo.
Por el Día de la Mujer.
Sí. Y luego de ese primer momento de encuentro en el que caracterizamos un poco lo que había sido el desarrollo del feminismo el último tiempo, la capacidad de movilización que había ido desarrollando, etcétera, y también hicimos un análisis crítico de los lugares desde los cuales se nos permitía participar en la escena pública, uh-huh, que entendíamos que era o bien como desde el lugar de madre o bien desde el lugar de víctima. Tratamos de pensar cómo hacerlo para superar un poco esas dos posiciones y hacer un llamado que fuera capaz de hacer una crítica más profunda a las condiciones de vida que hoy día tenemos. Y ahí decidimos hacer una convocatoria un 8 de marzo de mujeres trabajadoras contra la precarización de la vida. Uh-huh. Y luego de ese 8 de marzo, que obviamente no depende solo de la coordinadora y del espacio que se arma ahí, pero fue un 8 de marzo bastante grande, con una convocatoria muy particular, con vocerías que hasta este momento no habían existido al interior del movimiento feminista, vocerías migrantes, vocerías de mujeres trans. Fue que decidimos seguir existiendo con el propósito de organizar el nuevo 8 de marzo, ahora ya con una perspectiva de levantar la huelga y sumarnos al llamado internacional a una huelga feminista, a una huelga de mujeres. Todavía estamos como discutiendo la caracterización, pero decidimos seguir existiendo para eso y seguir haciendo un trabajo de articulación que tenía el objetivo principal de transversalizar el feminismo al interior de los movimientos sociales, uh-huh, que era un poco...
Claro. Oye, y en esa misma línea, nosotras este año estamos trabajando, como siempre, dentro de la campaña Cuidado el Machismo Mata, con distintas consignas. Y una que nos parece súper pertinente para lo que estamos conversando hoy día es una que dice así: contra toda dominación, feminismo. ¿Cómo entiendes tú ese mensaje? Contra toda forma de dominación.
Sí, me parece que es una muy buena síntesis de lo que ha sido un poco la clave política de este año. Yo creo que lo que se ha tratado de ir haciendo, lo que el movimiento feminista en su complejidad ha ido haciendo, ha sido mostrar la complejidad de las opresiones y de las manifestaciones de dominación que atraviesan nuestras vidas y que hacen que este conjunto que llamamos mujeres sea tan heterogéneo también. Uh-huh. Y cómo, sin embargo, pese a esa heterogeneidad, el feminismo puede ser la forma de la acción política compartida que nos permita ir haciendo frente a esa multiplicidad de opresiones y a esa multiplicidad de manifestaciones de la explotación y de la dominación. Entonces me parece que es una muy buena síntesis.
y Alondra, claro, tú mencionabas ahora, por ejemplo, que nuevas voces fueron tomando lugar también desde el feminismo, ¿cierto? Hemos visto que este año hubo una masificación más intensa todavía y que se habla de feminismo en los espacios formales e informales. pero también, como lamentablemente conversábamos en el primer bloque, hemos visto cómo también van tomando lugar discursos de odio, discursos misóginos, discursos derechamente fascistas. ¿Cómo evalúan ustedes esa situación también?
Sí. Es complejo porque, claro, en el mismo momento en que aparece esta capacidad movilizatoria de masas del feminismo, su capacidad de circular al nivel del espacio público, de ser apropiado cada vez más por mujeres cuya acción política no habían llamado feministas hasta este momento, como mujeres pobladoras, por ejemplo, que llevaban resistiendo desde la dictadura y que recién ahora dicen, eso que estuve haciendo todo este tiempo era feminismo,
claro.
Sí, y yo no lo sabía o no lo nombraba así. Y en paralelo, esta emergencia como de una articulación ultraconservadora y de tintes fascistas. Pero como lo entendemos, o como lo entiendo, son dos caras de un mismo proceso, en el fondo, que son dos caras de un proceso de crisis mundial, que en nuestro país también asume una forma particular, que lo que está haciendo de manera cada vez más aguda es precarizar a sectores cada vez más amplios de la población. Y una respuesta ante ese escenario de precarización y ese escenario de crisis, donde hay un ataque muy fuerte a los sectores organizados de los trabajadores, donde hay un ataque muy fuerte hacia los sectores organizados de la población en general, y donde hay como terreno fértil para la emergencia de estos sectores, lo que pasa ahí, creemos nosotras, es que hay dos tendencias. Por una parte, una tendencia que afirma la competencia al interior de los trabajadores, discursos de exclusión, que en el fondo plantean que ante un escenario de crisis las respuestas pueden ser solamente proteger a algunos pocos,
claro,
de esas consecuencias de la crisis. Y por otro lado vemos todo esto en el marco de tendencias, no de cosas que se estén desarrollando aún efectivamente, un feminismo o una regeneración de las apuestas transformadoras a través del feminismo, que por el contrario intenta tender puentes de solidaridad al interior de este pueblo, de esta clase que ha sido golpeada en el contexto de esta crisis global. Así entendemos como, en el fondo, no se trata, por ejemplo, de que el fascismo aparezca como una respuesta antagónica ante el avance del feminismo, que en el fondo es una forma más de decir que nosotras siempre tenemos la culpa,
claro,
de las cosas, sino que son dos expresiones políticas de una misma situación.
Sí. Sin embargo, y estoy muy de acuerdo con la acotación que hace en el fondo, porque vimos también que desde las izquierdas, por ejemplo, un análisis que se hizo sobre la primera vuelta en Brasil y el triunfo de Jair Bolsonaro en esa primera vuelta, esperemos que solo en esa primera vuelta, mucha gente apuntó a las feministas, ¿cierto? A grupos, comillas, más pequeños, porque yo ya no entiendo qué le llaman minoría, por poner como su agenda política por encima de otras cosas más importantes y que nos compete a todos, que es como el clásico,
sí,
el clásico argumento, ¿cierto? Y que de nuevo nos apunta a nosotras, pero también yo creo que sucede que, si bien no son antagónicas, cuando el feminismo agarra esta fuerza que ha estado agarrando hace un tiempo, figuramos como sujetas todavía más peligrosas, ¿cierto? Entonces, y ese miedo entonces se responde con violencia y con represión. Y es un poco tal vez lo que pudimos estar viendo hace un tiempo atrás, por ejemplo, con algunas expresiones fascistoides, no sé, la marcha por el aborto, o luego para el 11 de septiembre, ¿verdad?
Sí, yo creo que ahí quizás sea importante una premisa como para la discusión, que puede ser un poco transversal, que es que estas manifestaciones de lo que podemos llamar fascismo no son homogéneas y no se dan de la misma forma en todos los territorios,
claro,
y no todos los territorios responden a lo mismo. Y acá efectivamente, por ejemplo, para el 25 de julio, estas manifestaciones de la ultraderecha que decidieron negar o intentar negarnos o atacar nuestra posibilidad de utilizar el espacio público y hacer un llamado masivo a la esterilización de las mujeres que luchamos, ¿cierto?, a las feministas, son muestras de impotencia, de esa incapacidad de estos sectores de poder hacer frente a un movimiento que acá sí está tomando cada vez,
claro,
más tintes de masa, pero en otros sectores son la fuerza más con mayor capacidad de despliegue, entonces no tiene el mismo carácter,
claro,
como de respuesta. Pero efectivamente, lo que sí yo creo que es más o menos compartido es que lo que hay son procesos de disputa de ciertos marcos, podríamos llamarlo como marcos de que hacen las cosas inteligibles, que permiten entender en este contexto de fragmentación y de fraccionamiento del movimiento social y de sus expresiones organizadas, permiten delimitar estos bandos en disputa un poco, y permiten delimitar también cuáles son las identidades aceptables dentro del marco de la política y cuáles son las identidades que tienen que estar por fuera del marco de la política. Sí, yo creo que por ahí.
Y Alondra, por yéndonos un poco a lo que nombraba recién, por ejemplo, lo que vimos en la marcha por el aborto, que fue bien impactante, ¿cierto? Nadie esperaba en una marcha que tres compañeras terminaran apuñaladas, ¿verdad? Sí. Que menos mal ninguna corría riesgo vital, pero que en el fondo es un ataque directo, explícito y que no nos imaginábamos. Pero también hubo después mucha organización de parte de las organizaciones feministas, como mucha cohesión, y ustedes estaban en la vocería también, entonces como y organizando y acompañando a las mujeres que fueron agredidas. Entonces, ¿cómo vieron esa acogida, esa articulación frente a estos hechos de violencia?
Yo creo que ahí las feministas en general respondimos bien. O sea, hicimos lo que había que hacer, que en el fondo era salir a decir rápidamente que no teníamos miedo, que el objetivo que se buscaba alcanzar con este tipo de manifestaciones de violencia y de odio no estaban teniendo el efecto que se pretendía, y que muy por el contrario, si es que nosotras queríamos vivir seguras, si es que nosotras queríamos vivir expuestas a menos violencia, el camino no era quedarse en la casa, sino que era volver a salir a la calle y volver a manifestarse. Yo creo que en ese sentido la respuesta fue buena y además fue transversal. Hubo una capacidad de articulación para dar respuesta a eso. Lo cierto es que la tarea de irnos articulando y de ir fortaleciendo las redes todavía es una tarea pendiente y se torna aún más urgente a la vista de lo que está ocurriendo en nuestro continente y de lo que, por supuesto, puede ocurrir acá también, cuando vemos que la ultraderecha nacional va a estrecharle la mano a Jair Bolsonaro. Sabemos un poco la magnitud del enemigo que se nos avecina, y yo creo que ahí las tareas de articulación, si bien es cierto en ese momento fueron adecuadas, todavía son una tarea pendiente.
Sí, yo recuerdo para el Encuentro Latinoamericano de Feministas en Uruguay, el FLAC, que fue el año pasado, más o menos en esta fecha, que ya una de las consignas que se manejaban era tu boca fundamental contra los fundamentalismos. Yo creo que era una muy buena consigna que ya venía resonando desde distintas partes de Latinoamérica, advirtiendo lo que se nos estaba viniendo, ¿verdad? Sí. Y yo creo que ese también es un mensaje que tenemos que seguir retomando en el fondo, como y que yo creo que está pasando, que estamos viendo que estas cosas suceden y no nos estamos callando y no estamos organizando y estamos haciendo también un balance crítico de nuestras propias prácticas y nuestras propias estrategias. Y yo creo que eso es muy importante también, como lo que decías recién, Alondra, decir, bueno, todavía nos falta articularnos de manera más cohesionada. Yo creo que eso es como ir reconociendo e ir trabajando en pos de.
Sí, y también pienso que además necesitamos hacer un proceso de crítica bien radical de cuáles son las cuestiones que hacen posible que estas cuestiones ocurran, porque la emergencia de los fundamentalismos no se deben a simplemente como que un sector de la población se desorientó y de pronto estas cuestiones le hacen sentido, sino que hay un terreno concreto, material, cotidiano, que hace que las personas encuentren ahí cuestiones que no encuentran en otros lugares. Y yo creo que eso tiene que ver con los efectos un poco acumulados de las políticas económicas que han regido nuestro continente el último tiempo, y ahí hay responsabilidades políticas bien como reconocibles, identificables en quienes se han dedicado a administrar modelos de miseria, o a quienes lo que han tratado de hacer ha sido realizar procesos de redistribución, como pasó en Brasil, como pasó en Argentina, que no modifican las condiciones que producen la riqueza que luego se redistribuye, y cuando viene la contracción, viene la crisis, ya no hay plata, entonces la salida es recortar todas esas cuestiones sobre las cuales se había avanzado, pero cuyo terreno no era un terreno en disputa o no era un terreno efectivamente disputado, que son esas las políticas de lo correcto, en el fondo. Eso es lo políticamente correcto que tenemos que denunciar que se ha hecho el último tiempo, que en el fondo es mantener las cosas tal y como están o mantener lo que ya existe.
Claro. Y es atacar como las heridas del neoliberalismo con más neoliberalismo al final. No tiene, no significa ningún cambio en el fondo. Y es muy fuerte porque también se apela como al miedo de la gente, se utilizan sí. como todas estas estrategias medio de noticias falsas y como del terror, ¿cachai? Entonces es un contexto, bueno, y lamentablemente el infundir terror, el inventar sensación de inseguridad y todo eso es algo que ya se ha vivido en la historia de América Latina, en la historia de Chile, sí. en pasado, que es bastante reciente, entonces es súper complejo este escenario. Chiquillas, les quería proponer que escucháramos la canción que nos que programó nuestra compañera Alondra. La canción se llama, y es muy pertinente al tema, Llueve sangre en la ciudad, de una cantante de Oaxaca que se llama Coyolicatzin.
Llueve sangre en la ciudad, las venas del amor están tapadas, nos alcanzaron ya. Ayer le dispararon a una hermana, otra la metieron en una maleta descuartizada. Hay comentarios que dicen que es pasional, no salga de noche, nunca contesten los piropos que te avientan de un coche. Y si te golpea, tranquila, no hay pedo, es normal. Pinche feminismo, yo no conozco más que memes, pero me da lo mismo. Su culo está donde tiene que estar. Aquí no pasa nada, nosotros no hicimos nada. El machito fue educado por la madre que no para ya. Hay mujercitas de que se quejan. Y es que del cuerpo entero solo somos la pequeña cosilla. Y es que es un mito que nos usan de corona para la dilla. Ser un narcotráfico, soñamos con ser su objeto. Es que es mentira que nos duelen y denigren nuestros cuerpos. Que de niños nos obliguen a vendernos a hombres viejos. Dios, carajo, ¿qué hicimos mal? Compañero varón, compañera mujer, el respeto y la conciencia es una bomba contra el poder. Compañero varón, compañera mujer, el compromiso está en nosotros para el esquema poder romper.
Ya estamos de vuelta, entonces estamos con la compañera Alondra conversando sobre la. Nos reíamos antes con la Anto porque escuchamos la canción Golondrina y estábamos con Alondra. Está bien cargado a las aves pequeñas primaverales el programa. Y después de todo lo que estuvimos conversando, me gustaría preguntarte en el fondo por qué toda esta ofensiva fascista, fundamentalista, de ultraderecha, neoliberal, violentísima, que estamos viviendo acá en América Latina, nos afecta particularmente a las mujeres y a las niñas.
Y a la disidencia sexual.
Y a la disidencia sexual, vaya sí. que sí.
Sí, yo creo que ahí tendríamos que tratar de hacer un análisis un poco general que nos permita como entender por qué el fascismo tiene lo que se llama como una agenda valórica tan fuerte. y que es un núcleo tan aglutinador de su programa y también cohesionador de los sectores sociales que le sirven de base popular al avance de estas tendencias ultraconservadoras. Uh-huh. Y ahí, bueno, esto, como todo esto está en curso y como todo esto está en proceso de desarrollo y todavía es súper incierto, lo que hay son hipótesis. Uh-huh. Que nos permiten un poco entender. Porque podríamos hacer una cuestión bien rápida de decir, claro, el fascismo quiere dejar a la mujer en la posición en la que siempre ha estado y para poder mantenernos en una posición en la que claramente ya no queremos estar, tiene que aplicar violencia, ¿cierto? Uh-huh. Y eso sería como la forma más como rápida, pero también si es que estamos tratando de entender la emergencia de estos fascismos en el marco de una crisis mundial que ataca particularmente a los sectores de las y los trabajadores, sean trabajadores formales o informales, sean trabajadores asalariados o no asalariados. Entonces lo que tendríamos que preguntarnos ahí...
Pues ahí por dos segunditos, ¿sí? Porque mucha gente nos escucha a través de distintas radios comunitarias y yo creo que es importante, perdón que te haya interrumpido así, hacer el hincapié de... cuando hablamos de trabajo no asalariado, que también sí. Es trabajo, que esa sí. Es una posición que las feministas tenemos de reconocer sí. El trabajo de cuidados y el trabajo doméstico, ¿cierto? Sí. Que siempre sí. Ha estado invisibilizado y que es el sostén también de lo para que puedan funcionar los trabajos, comillas, productivos que se le han llamado, claro. Entendiendo mal entendiendo que el trabajo reproductivo no es productivo, extrañísimo, pero sí.
Claro, entender que todos los trabajos en este mundo están encadenados uh-huh. unos a otros y que esas cadenas son visibles ahí donde uno recibe dinero a cambio del trabajo y son invisibles ahí donde el amor encubre esos claro. trabajos. Pero es una gran cadena de trabajos que ni siquiera se agota acá, no se agota en la casa, no se agota en una familia, sino que es mundial. O sea, nuestro trabajo está vinculado con el trabajo de una mujer en un territorio que puede estar a miles y miles de kilómetros de acá y probablemente en cierto nivel hayan similitudes en las condiciones en las cuales realizamos esos trabajos que no son pagados, que no son visibles, pero que sin embargo son trabajo igualmente. Sí. Ya, entonces, súper bien. En ese contexto es que podríamos pensar que esta situación de crisis no solamente es una crisis a nivel, podríamos decirlo, económico, entendido en un sentido súper como estrecho, sino que también es lo que podríamos llamar una crisis sexual, porque las posiciones sexogenéricas están en tensión, están en tensionamiento y están entrando en un momento crítico en el sentido de que se abren caminos para su transformación y de que aparecen dos movimientos que expresan, dos movimientos políticos que hoy son los que tienen mayor capacidad de masas de disputar sentido común, de disputar orientaciones políticas al interior de amplios segmentos de la población y que los dos son movimientos que ponen en el centro el problema de las relaciones de género, de uh-huh. las relaciones sexuales, y eso es súper interesante porque el fascismo efectivamente tiene un programa económico, así como deberíamos tenerlo nosotras, pero no solamente es un programa económico, sino que es un programa que mezcla de manera súper ideológica uh-huh. lo económico con esta noción de lo valórico, de cuáles son las cuestiones que deberían defenderse al momento de defender una sociedad
claro.
que se precie como de ser una sociedad de bien.
Claro. Ejemplos son como el matrimonio, sí. Los roles de género, ¿cierto?
Claro. Una noción estricta que vincula la genitalidad uh-huh. con cierto destino social que es incuestionable también y que de alguna manera lo que hace es servir de sustento ideológico al avance de posiciones, o sea, estas son las posiciones más radicales, pero al avance de posiciones que quizás no parecen tan radicales, pero que hoy día, por ejemplo, se encarnan en sectores como Alfredo Moreno. Alfredo uh-huh. Moreno es ministro del nuevo Ministerio de la Familia y Desarrollo Social, y sus políticas de familia, puede que él no vaya a decir estamos contra la ideología de género, puede que claro. él no vaya a decir, él dice que él es súper feminista, aunque diga que las mujeres somos descerebradas al mismo tiempo.
Sí, como fue su frase, fue como, soy corazón. Feminista porque las mujeres tienen más corazón y menos cerebro. Sí. Hermosa
notable,
frase.
Notable, notable. Pero en el fondo, ¿por qué el fascismo nos debería preocupar? Porque ante un escenario de crisis sexual, donde una de las posibilidades es que nosotras afirmemos en un contexto que todavía es precario, condiciones de mayor libertad, y libertad en el sentido de posibilidades de optar por una vida distinta que uh-huh. la que se nos asigna, por poder rebelarnos ante condiciones que no queremos, por las posibilidades de disputar el contenido de la democracia, por las posibilidades de disputar el contenido de la vida social, esta crisis sexual puede salir por otro lado, ¿cierto? Y puede resolverse por otro lado. Y ese otro lado está representado en esta serie como que ahora es súper icónica, que es The Handmaid's Tale, el cuento de la criada. Ahí podemos ver una como lectura del escenario catastrófico que sería si ganaran los fascismos de la mano de las iglesias evangélicas ultraconservadoras, pero en el fondo lo que sería o lo que significaría eso sería la negación de nuestra posibilidad de constituirnos como sujetos capaces de determinar la vida social que queremos vivir. Claro. Y yo creo que ese es el sentido como más general en el cual el fascismo puede dañarnos. Y de eso se desprenden un montón de cosas que tiene que ver con la exposición a una violencia que cada vez más va a estar legitimada, porque sabemos que hay un sector de la derecha que no considera que la violencia contra la mujer sea un problema. Claro. Así de simple.
Y o contra la niñez, por ejemplo, con este proyecto de aula segura, ponte tú.
Sí. Donde, claro, donde hay una legitimación de la violencia institucional contra los niños, sí, sí, y se olvidan que son, de que son niños, claro. Y lamentan que no sean, que sean inimputables los niños de 12 años que...
Claro, la misma gente, Bolsonaro, por ejemplo, es alguien que ha estado siempre muy pro bajar la edad de imputabilidad en un país donde la desigualdad y la pobreza que afecta a niñas y niños es terrible, violentísima. Entonces, en el fondo estamos viendo como no les importa... la clásica analogía, pues son pro vida hasta que mataron gente en dictadura, hasta que no les importa meter a la cárcel a niños y niñas, si es que pudieran lo harían.
Sí, pues ahí parece que lo único que les interesa defender es cierta noción ideológica sobre lo que es la vida humana, que les permita ocultar el hecho de que las personas deciden con respecto a la vida humana todos los días, y de que quienes más deciden con respecto a la vida humana son esos sectores, y son los sectores políticos y empresariales que son los que toman las decisiones que afectan a la vida de las mayorías de la población. Podemos verlo en las zonas de sacrificio, que hoy día son sectores que están arrojados a la muerte, y ahí el discurso pro vida no importa, porque para lo único que sirve es para defender ciertas políticas relativas al control de los cuerpos de las mujeres.
Claro. Y yo creo que es muy importante lo que decías, Alondra, sobre en el fondo que el feminismo o el movimiento o sectores del movimiento social y o el sectores del movimiento social también pueden que miren hacia otra forma de ordenar este sistema, ¿cierto? Otra forma de relacionarnos entre nosotras. Y yo creo que eso es algo súper importante, porque como tener en cuenta esa reflexión, porque algo que ha logrado, yo creo, el feminismo instalando es que nosotras las mujeres somos o podemos ser o estamos siendo sujetas transformadoras. Entonces yo creo que al instalar esa idea, al entender que no somos personajes secundarios, que no somos invitadas de piedra de la historia, ¿cierto? Aparecemos entonces con una posibilidad de accionar. Y esa posibilidad de accionar y de crear y de soñar y de proponer, en el fondo, es la que pareciera que amenaza a este sistema hegemónico que está requete instaladísimo hace mucho tiempo, pero que de pronto empiezan a ver, que empieza a emerger hace mucho rato, pero que ahora de forma más visible, grupos que no están contentos con eso y que están pensando en otras formas de vida. Entonces,
yo creo que ahí la tarea es precisamente, quizás va a sonar terrible, pero es constituirnos como movimiento feminista en una amenaza para quienes quieren mantener las cosas tal y como están. Y yo creo que eso también es una tarea que tenemos que ir visualizando, porque cuando Alfredo Moreno dice que es muy feminista y dice que le encantan las mujeres precisamente porque somos más cerebro, o sea, menos cerebro, más corazón, él está afirmando algo que también muchas mujeres afirman, ¿cierto?
Claro.
Como, ¿por qué nosotras tendríamos que tener un lugar? Es porque tenemos esas características, ¿no? Tenemos que tener un lugar porque somos parte de los sectores oprimidos, porque somos parte de los sectores que son cotidianamente sujetos de explotación, y eso es lo que en el fondo nos hace tener la posibilidad de hoy día ser portadoras de una capacidad. Y esa capacidad es la capacidad, creo, de regenerar aquello que se estaba descomponiendo precisamente por la reproducción de la violencia machista al interior de las organizaciones del pueblo, por la invisibilización de nuestra capacidad de trabajo, por nuestra relegación a un lugar secundario. Y yo creo que efectivamente ahí el feminismo está abriendo horizontes transformadores donde parecía no haber nada. Si nosotras miramos de aquí a 5 años atrás, yo creo que para muchas de nosotras hubiese sido impensable que el feminismo tuviera la capacidad efectiva de ser nosotras quienes llevamos adelante las interrogaciones fundamentales que implican transformar un sistema, y eso implica también tomarnos súper en serio qué significa eso, po. Claro. ¿Qué significa tener un programa? ¿Qué significa levantar movimiento social? Mm. No solamente para denunciar lo que no nos gusta, sino para instalar lo que queremos que sea.
Claro.
Claro, y en el fondo eso se ha visto en millones de transformaciones en el último tiempo. Yo creo que, no sé, nuestras abuelas nunca se imaginaron la capacidad de denuncia, por ejemplo, de denuncia acompañada y de consciente, por ejemplo, que existe en torno a la violencia contra nosotras, o con desnaturalizar que nos griten en la calle, que nos toquen sin nuestro consentimiento.
O pensando en el 2011, que la Red Chilena ya venía hablando de educación no sexista, pero era la única, como una voz muy muy alejada, aislada, desde el movimiento estudiantil, y que hoy es, sí, una de las demandas fundamentales de las feministas estudiantes. Y yo creo que que una también de las reflexiones importantes que rescatar ahí es, se la robo a Sandra Palestro,
por favor,
de la Red Chilena también.
Vaya honor.
Porque ella siempre, y otras también, hablan de momentos de latencia, de periodos de latencia del feminismo. Yo creo que para que haya habido esta efervescencia, esta convergencia, tuvo que haber habido mucho rato de mujeres organizadas trabajando, proponiendo, evangelizando,
abriendo caminos al final. A mí esa figura, sí, igual me gusta mucho. Sí. En el fondo, donde si nosotras estamos paradas acá hablando de todo esto, porque existieron un montón de compañeras que se organizaron. A mí me gusta molestar a la Sole Rojas, nuestra querida compañera, con, o sea, no es molestarla con que es feminista anticlerical, que eran como las obreras, las primeras feministas chilenas tenían esa parada contra la iglesia, anticlericales, porque en el fondo, una vez más, igual estábamos enfrentando a todas las formas de dominación y de control sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros derechos. Y yo creo que al final esa reflexión que tú misma dabas de entender nuestra capacidad transformadora y entender que nuestra capacidad transformadora no es algo individual, sino que es parte de un proceso colectivo, es con lo que nos tenemos que ir. Bueno, porque aparte, casualmente, con esa hermosa reflexión ya vamos cerrando, porque una vez más estamos ya pasándonos, pero es súper importante quedarnos con eso, po. En el fondo, contra toda forma de dominación, feminismo, organización feminista, compañeras en lucha, mujeres haciendo redes.
Sí. Les puedo entregar, sí, un aviso, que es que, bueno, en ese mismo, con ese mismo propósito y con la tarea de enfrentar en el fondo las condiciones que hacen posible la emergencia del fascismo como una terrible alternativa para nuestro pueblo, es que nosotras tenemos dos hitos a la vista. Uno es que el 8 y 9 de diciembre va a ser el encuentro de mujeres que luchan, que va a ser acá en Santiago y que tiene un carácter nacional, que ojalá puedan venir mujeres de todos lados. Vamos a estar gestionando las posibilidades de que así sea. Y también que estamos trabajando desde inicios de este año para levantar la huelga feminista, la huelga general, para el 8 de marzo.
Maravilloso.
Entonces, eso, que si quieren averiguar más, se metan a www.cf8m.cl.
cf8m.cl.
Sí. Coordinadora feminista.
8m en Facebook.
Eso. Perfecto, así que ahí todas las indicaciones para encontrar más información y para que seamos muchas. Bueno, y antes de cerrar, yo quería mandar un saludo. Bueno, hay varias personas aquí que debería mandarle saludos, por ejemplo, a mi mamá, a la Esther, mi amiga, a la Caro de la Red. Pero más allá de eso, quería mandarle un saludo a Lizzie, que ella nos está escuchando, me sorprendió.
Sí, yo
es gringa, y que estuvo el año pasado colaborando con la Red, haciendo una pasantía acá. Así que, bien joven, haciendo un trabajo muy serio sobre percepción del aborto en Chile, así que Lizzy, te debemos esa publicación en la página. Qué bueno que nos estás escuchando, me lo recuerdas, porque es un material valiosísimo.
Genial. Y bueno, y también agradecerle, bueno, a toda la gente que nos escuchó, mandarle un saludo a las compañeras de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, a nuestras compañeras de la Red Chilena, a todas las que viajaron este fin de semana a Santiago, y también, muy importante, a todas las radios comunitarias que están comprometidas con la erradicación de la violencia contra las mujeres, hacia las mujeres. Así que agradecemos a esas radios. Se pueden ir sumando más. Recuerden, si tienen amigas, amigos que estén trabajando en radios online, en radios comunitarias, a las que les pueda interesar retransmitir Mujeres en Sintonía, háganoslo saber, porque a nosotras nos interesa que este material corra por todos lados.
Así que saludos a Radio Espacio Regional, Radio Fantasía, Radio Casa Abierta, Radio Educativa, Radio Nehuen, Radio Valentina, Radio JGM, Radio San Joaquín, Radio Casa, saludos también a Jaime, Radio Controlador Ever, a Radio Comunitaria Extremo y a Radio Humedales.
Muchas gracias, chiquillas, chiquillos. Muchas gracias, Alondra, por acompañarnos hoy día. Nos escuchamos el próximo jueves, es feriado.
Sí, el próximo jueves es feriado.
Así que nuestro programa número 41 se viene en una semana.
O sea, dos.
En dos semanas más. Y no sé por qué decir una semana y media más. Bueno, eso. Chao, chiquillas. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Nos
chao, gracias.
Chao.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó Mujeres en Sintonía.
Un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook Mujeres en Sintonía y escúchanos semana a semana para decir juntas,
¡cuidado, el machismo mata!